Por lo menos la intervención de Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro del gobierno cubano y además ministro de Economía de Cuba. Dice que, bueno, pues siguen apostando a la empresa estatal socialista, lo ha dicho, y además ha dicho que la economía cubana se mantiene en los pronósticos de que va a crecer en un 6% este año. Sí. Eso lo dijo el ministro. Yo sé que usted, si me está escuchando, dice que la economía cubana va a crecer. Bueno, aquí hay algunos manejos y manipulaciones de números que vamos a tratar de explicarlo, aunque en cuestiones económicas todo es muy difícil. Señoras y señores, tengo un artículo en mis manos. Llegó el diluvio, y llegó el diluvio. Así titula Miriam Leiva, periodista independiente cubana, su artículo. Sobre todo se refiere a que no hay divisas dentro de Cuba, no hay liquidez. Ya ni si usted va a salir, pasa por el aeropuerto, la cadeca que quedaba en el aeropuerto, que tenía limitaciones para cambiar divisas, ni tan siquiera ya se lo va a hacer. Y bueno, pues sigue el coronavirus en Cuba, sigue la COVID en Cuba. Y hay una situación que puede ser complicada para muchos cubanos, ya que el gobierno español va a comenzar la desescalada en cuanto a los turistas que entren, pero ha dicho que los cubanos no, porque la vacuna de Cuba, la Soberana, la Abdala, la 1, bueno, Abdala, la Soberana 1, la 2, la 3, no sé cuántas fases tienen, no está certificada por ninguna organización mundial de salud. Y como no está certificada, pues los cubanos no se consideran completamente vacunados para poder entrar en el proceso de desescalada del turismo a España. Así que esa es la situación que hay con los cubanos con sus posibles viajes a España. Bueno, y sabemos que esto es delicado porque hay muchos cubanos que son españoles. Habría que ver cómo maneja el gobierno español esta situación. Bueno, son las noticias que tenemos para ustedes. Los vamos a estar discutiendo con Miriam Leiva. Ya la presentaba yo, que tenemos un artículo de ella en esta tertulia de las noticias como son.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás desde La Habana?
Bueno, un saludo para ustedes ahí, para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, y desde ya un feliz fin de semana.
Así mismo es, feliz fin de semana para ti, para los oyentes. Tengo que decirlo, Miriam, este programa simultáneamente se está transmitiendo también a través de Facebook Live. Así que a través de medios sociales, de redes sociales, también pueden estar escuchando tu voz, Miriam Leiva. Así que no es solamente los oyentes de Radio Martí a través de la onda, o a través de la onda corta, la onda media, sino que Facebook Live también está transmitiéndose esta tertulia de las noticias como son. Quiero adelantar que en comentarios de esta primera noticia, que es lo que ha dicho el ministro cubano, como les decía yo al principio en los titulares, también vamos a tener a Giovanni Sánchez, sacamos un fragmento de su podcast Ventana 14, y un comentario que nos hizo Ángel Rodríguez Pita, este emprendedor cubano, nos dio pues a propósito de reacción de esta noticia. Y la noticia tiene que ver con que la empresa estatal socialista, es un artículo de 14 y medio, dice: la empresa estatal socialista es el sujeto económico principal de la economía. Así lo ratificó el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández en una rueda de prensa en la que analizó la situación del país. El titular de Economía y Planificación afirmó que aunque aspira a incentivar el trabajo por cuenta propia y las cooperativas, el gobierno cubano no ha renunciado a este principio. Las palabras coinciden con la confirmación de que 500 empresas del Estado cubano cerraron el primer trimestre de este año con pérdidas. 500 empresas tuvieron pérdidas, empresas estatales socialistas tuvieron pérdidas. Dijo el ministro que otras 1.300 presentaron beneficios con 41 mil millones de pesos en ganancias, o por lo menos aportado al Producto Interno Bruto del país. Las perspectivas no son optimistas en materia económica, y aunque la prensa oficial destaca en sus titulares que pese a la tensa situación económica, Cuba no va a renunciar a su meta de crecer en un 6% en el 2021. Así que yo creo que esos son los dos puntos interesantes. Por un lado, el ministro dijo que, aunque claro, quieren desarrollar la empresa privada, o por como ellos le llaman, los cuentapropistas, etc., no van a renunciar a la empresa estatal socialista, por un lado, y por otro lado, este número de 6% en el crecimiento de la economía. Vamos a escuchar a Miriam Leiva, después vamos a escuchar otras opiniones. Miriam, no sé, ¿qué te pareció la intervención del ministro?
Bueno, lo que es increíble es que el ministro repita lo mismo que dijo a fines del año pasado y lo que ha venido diciendo este año cuando presentó el plan para la economía el 2021. Porque las condiciones económicas del país y de producción y de todo tipo, pues se ve que cada vez está más deteriorado. Y lo lógico sería que incluso ajustaran nuevamente ese plan a las condiciones reales, porque para empezar que ni combustible prácticamente tienen, y por supuesto no tienen dinero para comprarlo. Están haciendo maravillas para poder pagar lo poco que se importa, que son elementales. Ahora mismo ni suficiente harina de trigo han podido pagar a los barcos que han estado trayéndola. Entonces, una cosa, primero, el 6% del crecimiento es sobre la base del año pasado, pero es que el año 2020 tuvo un decrecimiento, o sea, que no es que creció, es que no llegó ni a crecer en un 11%. O sea, hay que tener en cuenta
quedó
eso.
Quedó en negativo.
O sea, sería un 6% de un año que quedó 11% en negativo con respecto al 2020, que no fue un año, al 2019, que no fue un año boyante. No lo fue. Eso por una parte. Por otra, en la intervención del ministro, que bueno, a veces en la forma en que hacen los extractos, en la forma en que lo presenta, hay que ver bien y escuchar bien qué es lo que está diciendo, ¿no? Y qué es lo que hay detrás. Efectivamente, el gobierno está apostando por fortalecer la empresa estatal socialista y bueno, ha tomado una serie de medidas para darle algún tipo de flexibilidad, digamos, a los administradores de esas empresas, a aventurarse a hacer cambios y estimular a los trabajadores para producir. Pero hay una cuestión en esto que estaba diciendo el ministro, y es que ellos siguen diciendo que apuestan, sí, porque haya otra forma de propiedad y de producción, que en este caso sería, bueno, los cuentapropistas, y ni siquiera, bueno, hizo mucho, ni habló prácticamente de las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, sí se vio en su intervención que él dijo que en el año 2021 no esperan hacer ninguna apertura ni ningún fortalecimiento de estas formas de producción que no sean la empresa estatal socialista. O sea, que la mano férrea sobre toda la economía cubana y sobre todos los cubanos y sobre toda la producción la van a seguir manteniendo y están tratando de maniobrar con las empresas estatales que, ¿de qué partimos? No es que las empresas estatales estén teniendo unas grandes pérdidas ahora por la tarea de ordenamiento, o sea, por esta serie de cosas que empezaron desde enero. No, es que ya las tenían antes. Uh-huh. Es que ellos estaban estudiando desde hace años, cuando Raúl Castro inclusive trató de implantar en los años 90, trató de implantar el sistema de gestión de las empresas en el Ministerio de Fuerzas Armadas, que no pudo porque estaban tan corrompidas y tenían tantos problemas, para empezar que no le habían quitado hasta la contabilidad en los años 60 a Fidel Castro. Uh-huh. Entonces, no pudo implantar siquiera el esquema del Ministerio de Fuerzas Armadas, donde es de orden y mando y todo cerrado y no había esos problemas. Entonces, poco a poco trataron, hicieron planes y qué sé yo, pero bueno, sí, hubo algunas empresas, digamos, las más priorizadas o las que tenían cuestiones fundamentales que lograron más o menos, pero hay de siempre una cantidad tremenda de empresas que estaban siendo salvadas por el presupuesto nacional. Uh-huh. Y eso es lo que ellos no quieren. ¿Qué pasa? Que ahora eso se profundiza. ¿Por qué? Porque al venir la llamada tarea de ordenamiento, pues las empresas tienen que pagar más por todo. Tienen dificultades para las materias primas desde antes. Y entonces tienen que subir los precios, no pueden subir los precios porque si no le compran las otras. Tienen deudas entre ellas mismas, porque una cosa que las ata totalmente es que una debe a las otras porque no tienen dinero para pagar. O sea, que todo eso, que suena muy elegante, muy bonito, diciendo que todas las medidas que han tomado, no sé cuántas, son decenas de medidas, pues todo eso es para fortalecer las empresas socialistas, ¿no? Todo eso es para ver cómo depuran las empresas y cómo echan a andar a las empresas. Y entonces, sencillamente, claro que tienen que haber 500 empresas con dificultades. Claro, lo que es raro que no diga que son muchísimas más.
Eso dicen. Vamos a escuchar, precisamente hablando de la empresa estatal socialista, a Joanny Sánchez. Sánchez. Sacamos este fragmento de su podcast Ventana 14. Escuchemos.
Lo cierto es que el ministro, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández ha ratificado que la empresa estatal socialista es el sujeto económico principal de la economía. Con estos truenos, bueno, pues aguarecerse, porque evidentemente no quieren dar su brazo a torcer y abrir como principales pilares de la economía cubana sectores más flexibles, más incluso rentables, como podría ser la empresa privada, las llamadas pymes, el cooperativismo, en fin, mantienen a la empresa estatal socialista como la columna principal de la economía cubana. Así que todo el edificio ya saben cómo estará tambaleándose financieramente, en tanto esta empresa estatal es profundamente disfuncional, marcada por la falta de transparencia, por el robo continuo que hacen sus empleados de la materia prima y los recursos internos de estas empresas, la falta de claridad en la contabilidad, los subsidios abultados. Lo cierto es que el titular de Economía y Planificación, reitero, Alejandro Gil Fernández, quien es también viceprimer ministro, reiteró que se busca incentivar el trabajo por cuenta propia y las cooperativas, pero siempre priorizando, potenciando, poniendo en el centro a la empresa estatal socialista. Pero fíjense que ha tenido que reconocer Alejandro Gil Fernández que más de 500 empresas del Estado cerraron el primer trimestre de este año con pérdidas. Esto es como intentar nadar con un saco de piedras a la espalda. No se puede, usted no puede avanzar económicamente, no puede intentar reflotar una economía que está en el subsuelo cargando sobre sus espaldas el pesado fardo de la empresa estatal disfuncional, que es absolutamente ineficiente y que además genera pérdidas. Reitero, según Alejandro Gil Fernández, se confirmó que 500 empresas del Estado cerraron el primer trimestre de este 2021 con pérdidas. Claro, él intentó suavizar la información y afirmó que otras 1.300 presentan beneficios. Eso no se nota en la vida cotidiana, pero lo dice él. Ahora bien, ¿por qué no se acaba de quitar del altar, del trono principal, a la empresa estatal socialista? Señoras y señores, se trata de una cuestión política, ideológica y de control y de poder. En la medida en que las autoridades cubanas cedan más a la inventiva privada, a los espacios particulares, al emprendedor, a todo eso autónomo que está fuera del estricto control estatal, pues están perdiendo también parcelas de poder. Y esas parcelas de poder evidentemente no están dispuestos a renunciar a ellas, entonces se decide la economía con parámetros absolutamente ideológicos y políticos, y por eso estamos como estamos.
Sí, señores, Giovanni Sánchez hablando sobre la empresa estatal socialista. Estábamos escuchando también la disertación de Miriam Leiva sobre el tema. Pero en cuanto al 6% de crecimiento, Miriam lo apuntaba. 6% en comparación con el 2019, con el 2020. 2020 bajó en rojo 11%. O sea que una subida del 6% en el 2021 todavía quedaría en rojo un 5%. Proyectan para el 2022 otra subida del 6%. Estaría entonces en el 2023 el país a la altura del 2019. No sé si me he enredado en la presentación, pero vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita, un emprendedor cubano que analiza este 6% proyectado por el gobierno cubano.
Bueno, yo creo que el ministro carece ya de sentido común, el ministro de Economía que carece de sentido común, porque plantea un crecimiento de la economía cubana de un 6%, que no es significativo, porque lo compara con el año 2019, que fue un año crítico para la economía cubana, donde se manejaron altas cifras de déficit por importación de alimentos y déficit fiscal. Entonces, y una crisis profunda en lo que se considera el transporte, que paralizó el consumo a nivel nacional. Entonces, esta ambigüedad en el discurso del ministro realmente genera mucha polémica. Por otro lado, está planteando que la suma de ese crecimiento en el 2021 con el 2022, es decir, estaríamos pensando crecer un 12% en dos años, es decir, el acumulado de dos años sería un 12%, porque sería 6% en el 2021 más un 6% en el 2022, bueno, estaríamos en condiciones similares al 2019. El ministro no toma en cuenta que está sacrificando dos años y está viendo un acumulado histórico, no está viendo realmente el contexto. Y por otro lado, el ministro vuelve a carecer de sentido común cuando plantea esta suma del acumulado, porque es llevarnos a una situación similar a la del 2019, que no toma en cuenta tampoco la inflación que ahora mismo existe a nivel mundial debido a la crisis y la dura situación también por escasez de alimentos y demás, porque hay una crisis global que existe en el mundo. Es decir, el ministro no toma en cuenta otros elementos.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, y llegó el diluvio. Sí, señor. Las casas de cambio, las cadecas, suspendieron el servicio de recanje de moneda libremente convertible en los aeropuertos internacionales de Cuba desde el 20 de mayo. Día de la Independencia, mire qué día escogieron. Las arcas nacionales están vacías, sin esperanzas de recaudar divisas mediante exportaciones de bienes y servicios para pagar importaciones urgentes de combustible y alimentos básicos, según evidencia de incremento de las restricciones aplicadas por el gobierno. Esto lo escribe Miriam Leiva, nuestra invitada de hoy en esta tertulia. Ahora se torna peligroso posponer aún más los pagos de las deudas contraídas por el país. Las inversiones y la industria y la agricultura se vuelven más lejanas y las producciones locales tardarán en despegar. Ciertamente, no hay un periodo especial similar al existente entre 1989 y 2005, escribe Miriam Leiva, cuando se deterioraron por negligencia los inventarios en los almacenes. La industria y la agricultura tenían maquinarias con tecnologías atrasadas, pero en buen estado y producían. Ahora existe un periodo coyuntural de continuidad. Anoten este nombre: periodo coyuntural de continuidad, sin esperanzas de salvación exterior ni recuperación endógena a corto plazo, debido a las industrias obsoletas, el campo con apenas arados y bueyes y el capital humano devaluado. Miriam Leiva, paso contigo.
Bueno, es realmente, yo siento mucho tener que decir esto, pero bueno, es la realidad, es
claro
la dura realidad.
Claro que sí, claro que sí.
Y sencillamente, esta noticia de las cadecas, ya sabemos que aquí inclusive el gobierno, cuando implantó esta tarea de ordenamiento, dijo que el cubano que tuviera cuentas aquí en divisa, sencillamente no iba a recibir esos dólares, o sea, se la congelaron. Y el que lo había mandado de fuera o de la forma en que la tuviera, está congelada, no puede mover ese dinero. O sea que ha habido en distintos momentos dificultades para los empresarios que tienen cuentas aquí en banco mover hacia bueno, sus sedes principales en el exterior, el dinero de sus ganancias o que ellos estimen conveniente de lo que tienen depositado aquí. O sea, que estos corralitos no son nuevos, ¿no? Pero hay una cuestión todavía. Lo poco que quedaba era estas cadecas en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando las personas vienen del exterior, cambian en las cadecas del aeropuerto para usar aquí dentro de Cuba la moneda nacional. Y tienen derecho, hasta ahora tenían derecho, a llegar al aeropuerto y hacer el recambio. En definitiva, ¿quién va a quererse llevar esos pesos que no valen nada? Además que está prohibido aquí, está prohibido que se saque el peso cubano. O sea, eso ya salió hace rato.
Es ilegal.
Exactamente, eso ya está legislado aquí, de que no se puede sacar por aeropuerto José Martí pesos cubanos. Entonces, ¿qué van a hacer con esos pesos que tienen? Porque deberíamos de pensar que el turista o el empresario tiene pesos y no se quiere, no, ni lo puede sacar, ni sencillamente valen nada afuera. Entonces, ¿qué es lo que hay de trasfondo en eso? Sencillamente que no hay un centavo de parte del gobierno, ni siquiera para respaldar lo que ya la persona ha cambiado aquí adentro. O sea, lo que ya le dio al gobierno, que normalmente no son grandes cantidades, lo que se cambia en las cadecas aquí de los aeropuertos es poco, porque bueno, la persona o ya conoce y más o menos sabe lo que va a gastar, o sencillamente no sabe cuánto cuestan las cosas y si le conviene gastar más, y siempre pues es bastante bueno cauto, ¿no?, en lo que hace. Entonces, ¿Qué es lo que esto demuestra? Sencillamente que no hay un centavo para nada, ¿no? Lo estamos viendo en que los barcos, un ejecutivo de la empresa de la harina que lo pusieron en la televisión, que reconoció que este déficit de la harina, han estado barcos con harina y se han ido porque no ha habido dinero para pagarle. Y eso ha pasado a través de estos últimos años y cada vez más en los productos elementales, digamos, de primera necesidad. Bueno, el colmo es esto que nos están diciendo hasta a nivel de presidente, de que han abierto las tiendas de moneda libremente convertible, llámese dólares, porque van a usar ese dinero para poder comprar los productos que nos van a vender en pesos, que además casi no es nada, ¿no? O sea, que la situación es realmente muy grave. Uh-huh. Ahora yo estaba pensando en el ministro Gil, que dijo como una cosa muy buena que para respaldar lo que él dice, que va a haber exportaciones, el níquel. Señores, el níquel es una pequeña cantidad de níquel que se vende. Y lo que ingresa el níquel no da para ni siquiera para pagar la comida de una parte de la comida de este país. ¿Por qué? Porque además hay una cuestión, la ineficiencia, el miedo a perder control y toda la burocracia y todas las legislaciones que le tenían impuesto al campesino y a todas las personas, ¿qué es lo que ha hecho? Que no ha estimulado. Entonces ahora están haciendo cambios, pero eso tiene que activarse. En fin, que ni siquiera decir que la gente va a comer con lo que se produzca aquí internamente, pues es lo que va a suceder.
Exacto. No, y yo me pregunto, y ya paso a la próxima noticia para que no se nos vaya, pero yo me pregunto, ¿y cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior? ¿Cuál es el presupuesto del MININ? Y no de la Farya, del MININ. ¿Cuál es el presupuesto? Porque ahí no se escatima un centavo. Bueno, vamos a pasar al coronavirus. España, Cuba. Los cubanos corren el riesgo de no poder viajar a Europa durante la desescalada debido a la vacunación con productos aún no autorizados por organismos internacionales. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anunció este viernes que los turistas de todo el mundo podrán entrar a España desde el 7 de junio próximo, siempre que hayan recibido las dos dosis, la vacuna completa, autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. Las candidatas cubanas, la soberana y la otra, todavía andan en fase clínica, fase de ensayo, aunque están vacunando a todo el mundo, pero con candidatos vacunales. Así que, Miriam Leiva, nos queda apenas un minuto. Parece que puede complicarse el problema de si realmente no se reconoce la vacuna cubana internacionalmente.
Bueno, en primer lugar, que tienen que reconocer a las autoridades internas de Cuba, de salud pública, que no lo han hecho. Vamos a empezar por ahí. Y entonces después internacionalmente. Eso por una parte. Y por otra, esto de España le crearía un problema grande a los cubanos que tienen doble nacionalidad, porque muchos van allá desde comprar y traer cosas, además, bueno, por supuesto, visitar familia si la tienen, hasta incluso hacer algún tipo de trabajo para poder tener un poquito más de dinero. En el caso este de los cubanos que, bueno, son en cierto sentido, nacionales, no, yo no sé si ellos se consideren turistas, pero de todas maneras son personas que están afuera y que van a entrar. Entonces, eso realmente comportaría un problema, además del que ya está habiendo con que la embajada aquí española ha tenido que cerrar sus servicios y hay muchas personas que sus pasaportes pues han vencido.
Claro que sí, no cabe la menor duda que es algo que, esto está en desarrollo, ¿no? La Miriam se ha sido una buena pregunta, ¿qué va a pasar con los cubanos que tienen doble nacionalidad? Esa es una buena pregunta, tendrá que responderlo el gobierno español en un momento determinado o la embajada en La Habana, como sea. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Lamentables las noticias, no son buenas, casi siempre son negativas, pero son las noticias y hay que decirlo, es la realidad que vive en Cuba. Aquí, en Tertulia. Gracias, Miriam Leiva, nuevamente.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las remesas a Cuba ya no financian inversiones. Hoy solo sirven para mitigar el hambre. Así titula Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, un artículo en el que analiza cómo ha ido cambiando el rol de las remesas a Cuba, que en un momento de auge llegaron a servir como una inversión velada para muchos negocios privados en la isla.
Yo siempre digo que el gobierno cubano nunca ha permitido que los exiliados, los cubanos exiliados, inviertan, hagan inversiones. Sin embargo, a través de las remesas, muchos restaurantes, muchos paladares, muchos negocios, en sentido general, muchos negocios privados se estaban financiando con esas remesas e incluso llegaban a acuerdo. Los dueños era el que estaba acá, que mandaba el dinero y el que movía el negocio dentro de Cuba. Pero el gobierno cubano detectó que había peligro. Bueno, tenemos en línea telefónica a Emilio Morales, autor de este artículo, de esta investigación. Como todos conocen, Havana Consulting Group es una consultora, lo dice su nombre en inglés, es una consultora, expone los asuntos para que los analistas lo tengan, para que los técnicos lo tengan y para que los periodistas nos podamos aprovechar de ello. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias. Buenas tardes.
¿Cómo? Emilio, ¿por qué realmente ha sucedido esto? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a esta conclusión? Te escuchamos.
Bueno, yo creo que lo principal aquí es el efecto bola de nieve que tenía el emprendimiento en Cuba en los años de 2011 al 2016. Primero, cuando el gobierno cubano optó por implementar una pequeña apertura, muy limitada apertura, y después coincidió en el tiempo con la liberación de la remesa que había hecho Obama previamente en el 2009, cuando entró en su primer gobierno, y que más adelante se hizo mayor cuando se produjo el deshielo. Todos esos factores combinados incrementaron de forma exponencial el emprendimiento en la isla. Y llegó un momento en que estos emprendedores tomaron una fuerza tal que comenzaron a desplazar a las empresas estatales en diferentes sectores estratégicos de la economía, como el turismo, el transporte, la construcción, los restaurantes, etcétera. Cuando de pronto, en menos de 6 años, la correlación de fuerzas en el mercado favorecía a los emprendedores por encima de las empresas estatales, incluso de empresas que trabajaban en el mercado dolarizado, como la parte del sector turístico, los taxis, los restaurantes, etcétera. Cuando eso sucede, el gobierno toma nota y ve que hay un inminente peligro del surgimiento de una nueva clase media con poder económico, que en algún momento ellos visualizaron de que podría tener cierto poder y que podría tener otras aspiraciones, no solo ya desde el punto de vista económico, sino también político. Yo creo que esa es la razón principal por la cual ellos detuvieron este movimiento de emprendedores y empezaron con fuertes limitaciones, muchas restricciones, subidas de impuestos, que terminó con cercenar este movimiento y cortó de un tajo el tema de la remesa como fuente de financiamiento para estos emprendedores.
Voy a poner un ejemplo que pones tú en el artículo, lo voy a sacar del artículo. Tú pones en el turismo, yo creo que esto es clave. Yo creo que es clave para entender el miedo, el temor que tuvo el gobierno cubano con el desarrollo de los emprendedores privados. Porque el turismo es la locomotora, el motor principal, como le quieran llamar. Y además es lo que el gobierno cubano no quiere soltar nunca. Bueno, en el turismo, en el año 2010, escribe Emilio Morales en este artículo, los emprendedores cubanos tenían el 20% de la planta habitacional para la renta turística. Es decir, decir, estaban moviendo en el 2010, estaban moviendo 16.168 habitaciones contra 65.031 el estado. Uh-huh. En el 2016, escuchen esto, los privados ya estaban ocupando el 47% de la planta habitacional en Cuba. Estamos hablando que 59.602 habitaciones contra 66.973. Prácticamente le estaba moviendo la mitad de los lugares donde se estaban quedando los turistas, ya lo estaban moviendo los privados. Y yo repito, el turismo para el gobierno cubano es algo que es fundamental, y si no, lo vemos ahora. Yo creo que quizás el principal miedo que encontró el gobierno cubano fue en este sector del turismo, Emilio, te pregunto.
Bueno, discutiblemente, imagínate tú, un emprendedor, ¿cómo podía habilitar dos habitaciones? ¿Qué costo tenía habilitar dos habitaciones en su casa para convertirlas en un hostal? No sé, ponte que cada habitación le hubiera costado, todas las de la ley, $2,000. Sí, ponerle aire acondicionado, una cama confortable, pintarlo, etcétera, etcétera. $2,000, $1,500. ¿Cuánto cuesta producir una habitación de hotel para el Estado cubano? $150,000 una habitación de hotel. Cuando tú construyes un hotel de 400 habitaciones, el costo promedio por habitación sale en $150,000. Entonces, era muy difícil poder competir contra 50.000 cuentapropistas, cada uno individualmente, generando una habitación que contra el Estado, que un costo de un hotel te sale en $200-300 millones. Primera tienes que buscar el financiamiento, etcétera. Entonces, era muy difícil la competencia. Y después los precios. El precio de mercado es más bajo en un hostal que en un hotel. Y probablemente, muchos de ellos, el servicio. Cuando un turista se hospeda en un hostal en Trinidad o en Viñales, ahí le ofrecen de todo, no solo el hospedaje, le ofrecen desayuno, almuerzo, comida, paseos, excursiones, clases de baile, hasta clases de español. Entonces, eso no lo hace ningún hotel en Cuba, así con la precisión que lo hacen los cuentapropistas. Entonces la competencia era arrollante, era aplastante, y eso generaba dinero, generaba capital. Y estos emprendedores empezaron a ganar dinero, a ser empresarios. Ya llegó un momento, incluso, ya que ni la remesa financiaba ya las inversiones. Ya las inversiones, ellos generaban tal capital que ellos mismos ya tenían el capital para poder generar otro negocio. Pero el Estado no se lo permite porque solo permitía una sola licencia.
No, y además, no se por ley en Cuba no se permite el enriquecimiento. Eso está penado.
Además.
Sí. En el sector de la gastronomía, tú hablas aquí, Emilio, en el 2010, para nuestros oyentes, los emprendedores cubanos abarcaban el 30% del mercado con 1.823 unidades gastronómicas entre restaurantes, cafetería, ventas ambulatorias y a domicilio. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Se redujo todo. Y quería preguntarte además, ¿qué tuvo que ver las sanciones del presidente Trump también en todo esto?
No, las sanciones de Trump no tienen nada que ver con eso. En realidad, las sanciones de verdad son las sanciones que puso el gobierno cubano a todo el movimiento de emprendedores. Cuando limitó, primero, eliminó la emisión de nuevas licencias para estos negocios. Las detuvo en cero. Después, instauró que era una sola licencia. Sí, si tú eras dueño de un hostal, no podías tener un paladar, y así, etcétera. Entonces, de hecho, un dueño de un restaurante no podía replicar su restaurante en otro lugar porque no podía hacer una franquicia. Todo eso se paró. Incluso las cooperativas no agropecuarias las empezaron a eliminar. Las más exitosas las eliminaron. Había una muy famosa, creo que se llamaba Deus, si no recuerdo, que llevaba la contabilidad y ya tenía tenía una cantidad de clientes estatales, de grandes compañías estatales, incluidas muchas de estas de turismo, empresas de biotecnología. Todo, la contabilidad se la llevaban esta gente, esta empresa. A eso los eliminaron. Y así hicieron con cada una de las cooperativas no agropecuarias que representaban un peligro para la competencia estatal. Les limitaron el espacio. Ya, por ejemplo, si había una cooperativa no agropecuaria en la construcción, que era de La Habana y operaba, tenía muchos clientes en Varadero, ya no podía ir a Varadero a hacer los negocios, se podía limitar al territorio de La Habana. Si había uno en Camagüey, igual, no podía ir a La Habana, tenía que reducirse a lo de Camagüey. Y así y así fueron cercenando, después cambiaron las reglas del juego y ya las reglas para constituir una cooperativa no agropecuaria cambiaron. Ya los estatutos tenías que revisarlo el Estado, y el Estado ya se metía, entonces estatizaron las cooperativas no agropecuarias. Y así sucesivamente, con todo lo demás.
Hay una realidad en todo esto.
Perdóname, yo le preguntaba y le decía qué tuvo que ver las sanciones, porque se escucha mucha gente, pues, ampararse en eso para decir que verdaderamente todo se vino abajo por las sanciones, cuando no es real.
Es que yo creo que el gobierno cubano comenzó a cerrar incluso
en
pleno deshielo. En pleno
deshielo. En 2016. Ellos empiezan en el 2016 a cerrar. Sí, en pleno auge del deshielo. Uh-huh. Y ahí cuando empiezan a cerrarlo todo, cuando empiezan a ver que ese movimiento de emprendedores que era imparable, realmente imparable. Entonces, las sanciones de Trump vinieron después, cuando Trump entra en el poder en el 2017. Y no tiene nada que ver con eso.
Y no en el momento, fueron después.
Sí. Las sanciones de Trump, pero espérate, las sanciones de Trump entran cuando se provoca el escándalo de los ataques sónicos.
Así mismo.
Que no tiene nada que ver con eso. Exacto. Absolutamente nada.
Incluso voy más allá, porque, bueno, como periodista hemos estado cubriendo esto siempre. Cuando Trump limita las remesas, limita a $1,000 trimestral la remesa a particulares, es decir, de familia a la familia, etcétera, pero deja abierta la posibilidad de remesas ilimitadas si esas remesas iban dirigidas a un emprendedor, a un negocio privado, a un cuentapropista independiente por completo del gobierno. ¿Qué era más difícil? Sí, era más difícil demostrarlo, hacerlo, etcétera, etcétera, pero sí se dejó la remesa ilimitada para ese tipo de negocios privados, que eso también muchas veces no se menciona y yo creo que es justo mencionarlo, ¿eh?
Sí, la remesa, en realidad, las medidas de Trump no fueron para limitar los envíos de remesa, fueron para controlar a los militares que tienen todavía el monopolio de la remesa. Lo que querían era desbancar a los militares de ese monopolio de remesa. Claro. No era para entorpecer a los emprendedores ni limitar la fuente de inversión.
No sé, los emprendedores, perdóname, a los emprendedores le permitía precisamente pues continuar.
Sí, por eso, él no tocó eso, para nada él tocó eso.
Te pregunto,
incluso, además, para esa fecha ya los emprendedores no necesitaban la remesa, ellos mismos se autofinanciaban con su negocio.
Es cierto. Te pregunto, si no hubiera llegado la pandemia y por supuesto hubiera llegado la justificación que utilizó el gobierno cubano con la llegada de Donald Trump y las sanciones a los militares, etcétera, ¿el gobierno hubiera podido detener realmente este emprendimiento o le hubiera sido más difícil, en tu opinión?
Bueno, de hecho, ellos detuvieron el emprendimiento antes de la pandemia.
Sí, claro.
La pandemia lo que hizo fue que, ¿cómo decir?, impactó, como mismo impactó en todo el resto del mundo, a todas las economías. Es una cosa que no tiene excepción, y eso no tiene nada que ver con las sanciones, ni mucho menos. La pandemia ha afectado a todo el mundo. Entonces, lo que quedaba de emprendimiento, después de todos los obstáculos que puso el gobierno cubano, esos emprendedores que quedaron, que sobrevivieron a toda esa ola de restricciones, se vieron afectados por la pandemia. Indiscutiblemente. Se quedaron sin mercado. No hay turismo, no tienen mercado.
Y hoy el emprendimiento está, yo diría, casi
muerto. Que,
ahogado.
Está muerto.
Está ahogado.
Yo iba a decir herido.
Sí, yo digo ahogado.
Está muerto. Así mismo, muerto.
Sí, no existe.
Sin embargo, ¿cuánto se veía un renacer, ¿no?, del emprendimiento, sobre todo en las provincias? Porque uno a veces se refiere, Amado y también Emilio, solamente a la capital cubana. No, se veía el cuentaprospismo en todas partes de Cuba.
En todas partes.
Nosotros...
Oye, había polos turísticos, Trinidad, por ejemplo, Viñales, que la proporción era 80-20 a favor del cuentaprospismo. Es increíble. Ellos, por ejemplo, en Trinidad, cuando ellos vieron eso, un informe que sacamos hace unos años, enseguida empezaron a poner trabas en Trinidad y empezaron a construir hoteles. Ahora creo que recientemente van a inaugurar un hotel ahí de Meliá, de no sé cuántas habitaciones, creo que 500, 400 habitaciones, ahí en Trinidad.
Bueno, de Trinidad te voy a poner un ejemplo, y además, ese era uno de estos cuentapropistas que hablaba con nosotros en este programa, en este en que tú estás hablando. Nos daba entrevistas, nos escuchaba y se identificó con nosotros. Era David Alomá. David Alomá tenía un restaurante en Trinidad que se llamaba Davimart. Davimart, por él y su esposo, de David y Marta, Davimart. Mm-hmm. Bueno, en este programa, el señor Alomá llegó a confesar que ellos estaban ya moviendo entre 1 y 1.5 millones de pesos al año. Es decir, estaban moviendo una economía, estaban incluso pidiendo que ya no era solamente la comida, sino que les dejaran tener un bar, que les dieran también el permiso para mover bebidas alcohólicas. Tenía contratos con varias agencias independientes que le llevaban dentro del People to People, le llevaban guaguas enteras allí de turistas a comer, y así muchos negocios en por supuesto, a los Tomás cerró el restaurante y creo que anda por algún país del mundo.
¿Lo arrinconaron?
Sí, señor, lo arrinconaron.
Bueno, no solo a Tomás, cientos de emprendedores, por no decirte que algunos miles, uh-huh, hicieron lo mismo. Claro. Cuando le trancaron el negocio, se fueron a otros países a buscar la fortuna. Y hoy te los encuentras, por ejemplo, yo conocí a un muchacho que tenía dos barberías en Cuba, o dos salones de belleza. Y el muchacho vino para acá, abrió uno en Coral Gables, y hoy tiene uno en Coral Gables, dos en Hialeah, uno en Las Vegas, y está súper bien.
¿Qué cosa más grande?
Hizo una franquicia, el hombre.
¿Por qué no podía ese hombre desarrollarse en Cuba?
Por eso mismo vino para acá para hacerlo. Lo que no podía hacer en Cuba, él lo hizo aquí.
¿Qué cosa más grande?
Emilio, ¿quién o quiénes determinaron que no se podía continuar con esta fuerza productiva dentro del país, con el contrapropismo desarrollándose, en fin? Hay nombres, porque siempre uno dice, ellos tomaron la decisión, pero ¿ellos quiénes son?
Yo tengo un nombre.
Pero Raúl bueno, deja Castro, que Emilio, entonces tú hablas de Raúl Castro.
Yo tengo uno, pero deja que Emilio
espérate,
lo diga.
Tú mencionas a veces a Raúl Castro y te dicen, no, no es Raúl, Raúl está dispuesto a que se continúe. Entonces, ¿pero quién es? ¿Quiénes son?
Bueno, mira, hay varios nombres aquí.
A ver, suéltalo.
Están los nombres, están los gendarmes políticos, y el primero te puedo mencionar a Machado Ventura.
Oiga.
Y el segundo, en la parte económica, yo te diría que el propio Luis Alberto López Calleja.
Claro. Gaesa es el nombre que yo iba a decir.
Sí, sí.
Porque lo que no pasa por sus manos no
es que pierden
el control. No cuadra, todo tiene que pasar por él.
Emilio Morales, la pregunta de los 64,000, no sé si tiene respuesta, no es la del huevo y la gallina, pero es la pregunta de los 64,000. Si el gobierno cubano cede parte de todo este control económico, pierde el control político, porque mira el caso de China, ahí está Xi Jinping que se va a eternizar ahora en el poder, es el nuevo Mao Zedong, pero en China hay un poder económico que se mueve y de manera, entre comillas, independiente. En Cuba pasaría lo mismo si se puede desarrollar la economía independientemente del poder político.
Mira, en Cuba se da una cosa curiosa, ¿no? En estos mismos momentos, por ejemplo, si tiramos una foto de la situación que hay tres aspectos que son muy importantes. Uno, estamos viendo un gran vacío de poder, sobre todo por la forma en que el gobierno ha respondido a la crisis, no solo económica, sino también a la crisis de la pandemia y a la crisis política que está viviendo en el país. Evidentemente, no está Fidel, está muerto, y el otro no está en control. El control lo han tomado otras personas que no tienen la visión política que tenía sobre todo Fidel de cómo manejar todos estos problemas. La segunda cosa es la gran crisis económica que hay, que para mí es una crisis terminal, porque es una crisis que abarca todos los sectores, deuda externa, no tienen liquidez, no exportan nada, vaya, una economía muerta, sin permitir generar riqueza a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es la pandemia, que es la que le ha puesto un candado al país y los ha metido en el mismo saco a todo el mundo ahí. Entonces, en esas circunstancias, abrir una economía al estilo China-Vietnam, rápidamente, eso despegaría mucho, despegaría la economía, pero rápidamente las ansias de poder de tomar el control serían muy grandes. No solo de la gente que pudiera convertirse en tener poder político, ¿no? sino dentro agentes dentro del mismo gobierno estarían en otras condiciones de disputar el poder a los que hoy lo tienen.
Busqué aquí rápidamente, porque venía precisamente para tener un poco de información a lo que dice Emilio. Raúl Castro, en ese mensaje último que da en el octavo congreso del partido, dijo, y lo voy a citar, habló de límites en el sector privado para evitar, sus palabras, para evitar la destrucción del socialismo. Es decir, que le dijo a Díaz-Canel, aquí tiene las llaves, pero cuidado con lo que hagas.
Exacto. Esa fue la... Mira, cuando yo me acuerdo cuando Gorbachev fue a Cuba, que Fidel le dijo, si abres la ventana, por ahí se te acaba el sistema. Y eso fue lo que pasó. Abrió la ventana y la perestroika acabó con la Unión Soviética. Y eso mismo, en otras palabras, es lo que le ha dicho Raúl a Díaz-Canel.
Pero, así de sencillo. Pero sin embargo, Fidel Castro, en plena periodo especial, como se le llamó allá después de la desaparición de la Unión Soviética y todo aquello, Fidel Castro tuvo cintura, movió cintura, legalizó el dólar, abrió mucho trabajo independiente. O sea, Fidel Castro pudo mover, o sea, esto se le dice en política tener cintura, ¿no? Tuvo cintura para moverse, que no, aparentemente ahora tienen un yeso puesto.
Sí, pero acuérdate que Fidel manejaba las cosas de otra manera. Él no tenía otra alternativa, pero en aquel entonces el punto crítico era la economía. Todos los demás elementos él lo tenía bajo control. Hoy no. Hoy todos esos elementos no están bajo control. Y ahí es donde está la falla sistémica que tiene hoy el modelo. Y ese, ahí es donde está el meollo del asunto.
De todas maneras, el descontento popular es muy grande. En tu opinión, ¿esto es un elemento también a tomar en cuenta?
Sí,
en
pero perdóname, los ortodoxos siguen bloqueando, sin duda, cualquier nueva reforma que se trate de encaminar.
Sí, pero ahí hay una jugada interesante.
¿Cuál es?
Cuando Raúl se va, él se arrastra a todos esos ortodoxos al plan pijama. Se los lleva a todos. Entonces vamos a ver en los próximos meses cómo se juega este nuevo ajedrez, porque es un nuevo tablero con nueva ficha. Sí. Y la otra cosa es que la administración Biden no ha movido un dedo por cambiar las cosas, porque la bola está del lado de ellos, del lado de Cuba, y no han hecho nada.
¿Tú crees que la administración Biden no ha movido absolutamente nada por estrategia o realmente por falta de prioridad?
O problemas internos en el país todavía.
Yo creo que es una combinación de ambos factores. Primero, tienen que resolver un montón de situaciones que hay aquí internamente en Estados Unidos, generadas por la propia pandemia. En política exterior hay otras prioridades. Y segundo, creo que están esperando a ver si en Cuba hay un desenlace de algo, a ver qué pasa. En medio, porque es una situación muy atípica. Yo diría que es la situación más vulnerable que ha tenido el sistema en los últimos 62 años. Deuda externa que no puede pagar, cero dinero de liquidez, cero crédito, incluso de sus aliados políticos, ya no le dan crédito, ni China ni Rusia. Turismo cero por la pandemia, remesas prácticamente en el piso, por eso mismo, por la pandemia y por las sanciones. Entonces, es una situación inédita, un descontento popular atroz, una rebelión digital por parte de la población con un poder contestatario que nunca había tenido la revolución en 60 años y hoy es diario con los tweets de la gente. Entonces, estamos viviendo un momento totalmente diferente.
Y un Díaz-Canel ahora, en este momento, al frente de todo.
Ajá. Un Díaz-Canel al frente de todo, un tipo, una persona que no llena el vacío de poder que dejó Fidel y que dejó Raúl.
Sí, señor. Hubo decepción, Emilio, y por muchas personas, y regresando al cuentapropismo, que pensaron que por lo menos dentro de las comisiones del octavo congreso del partido se iba a aprobar una que otra ley para reconocer a la pequeña y mediana empresa, y eso tampoco.
No, parece que lo están dejando como una misión de última hora. Sí. Vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, qué pasa. Yo veo ciertos movimientos que me llevan a pensar que en algún momento lo aprueban.
Pero yo creo que si hay algo sintomático de lo que podamos hablar en Cuba, y con esto terminamos, es la llegada al buró político de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Yo creo que ese es el elemento que hay que, por lo menos, destacar como lo novedoso en este caso, ¿no? La llegada de él al buró político.
Sí, es el traspaso de la Cosa Nostra, ¿entienden? Ahí no hubo votación, esto es Cosa Nostra pura.
No, no, cuando yo digo, cuando yo digo llegada, la llegada de él no es por votación, es porque lo pusieron, ¿no?
Yo sé, llega porque lo ponen ahí, usted es el que maneja el dinero, usted es el que tiene el control. Uh-huh. Incluso dejaron vacía la plaza del segundo secretario del partido. Uh-huh. Si la cosa se pone fea, ahí ponen a Álvaro López Miera o a otro general como segundo secretario, y si hay que darle un golpe de Estado a Díaz-Canel, se lo va. Muerto uh-huh. risa.
Cualquier cosa.
O regresan a Machado.
No, ya no.
Oye, cualquier bueno, cosa.
Ya él está ya en retiro.
Cualquier cosa,
ya
está en retiro.
Ramiro Valdés más joven.
Sí, bueno, a veces no le gusta estar
No. Emilio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un poco refrescante. Los temas estos económicos hay que refrescarlo porque a número limpio son muy difíciles. Gracias,
Emilio. Lo hicimos como lo vive el cubano.
Sí, señor. Gracias, Emilio, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados, como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó, como un bandido, en ruso, por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.